esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por esta declaración que nos convocamos diariamente, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 de San Mateo, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra te pedimos por favor que nos asistas con tu espíritu. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de San Mateo nos encuentra con el inicio del sermón del monte que Jesús proclamó y que involucra tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Este capítulo, como todos los capítulos del Evangelio, da para que nos detengamos en un pasaje todo el tiempo. Así que yo voy a hacer una mirada rápida a este capítulo. Las bienaventuranzas han sido motivo de estudio durante toda una semana. Podríamos dedicar un día a cada bienaventuranza. Comienza diciendo el Señor: felices, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alegren, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y así terminan las bienaventuranzas. Cada una de ellas tiene un mensaje maravilloso y nos va preparando y capacitando para ser ciudadanos del reino de Dios. La segunda sección del Sermón del Monte son amonestaciones éticas. Versículos 13 dice que somos la sal de la tierra, pero que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. O sea, la sal es buena, sirve y es útil mientras tenga su sabor. Cuando deja de dar el sabor, ya no sirve. Y nosotros somos el creyente, dijo Jesús, es la sal de la tierra. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirlas con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Son una luz, pero una luz escondida no sirve. Una luz guardada no sirve. Una luz apagada tampoco. El mundo está a oscuras y necesita luces. Jesús es la luz, pero gracias a que Él está dispuesto a vivir en el corazón de sus hijos se transforman en una luz para el mundo. Versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Algunos creen, y merecen también todo mi respeto, que los mandamientos de Dios caducaron, que en el Nuevo Testamento no aparecen. Pero aquí dice en San Mateo que Él no vino a anular la ley o los profetas. De hecho, usted va a encontrar permanentemente en el Nuevo Testamento citaciones del Antiguo, porque las dos cosas son el mensaje de Dios. Y mientras haya un cielo, mientras haya un sol, no se puede sacar ni una letra, ni un acento de la ley, de los mandamientos de Dios. Así que nosotros deberíamos ser respetuosos de todos los mandamientos. Y si sacamos algún mandamiento, no es lo que Dios pidió que hagamos. Ya corre por nuestra cuenta y también corre por nuestra responsabilidad. Desde el versículo 21 en adelante, Jesús introduce una contraenseñanza, la ética de Jesús con las tradiciones. Ustedes escucharon que se dijo a sus antepasados, no maten, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. O sea, dice, nosotros creemos que matar está mal, y matar está mal, pero insultar también está mal, y maldecir también está mal. Y enojarse también hace mal. Y a veces lastimamos y matamos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones, o con nuestra indiferencia, con nuestro silencio. Por eso, si estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tienes algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Estás en la iglesia, en el templo, para dar una ofrenda para Dios, participar del culto, y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, arregla con tu hermano. No hay cómo estar bien delante de Dios cuando tengamos cosas pendientes con nuestro hermano. Y si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo incluso mientras van de camino hacia el juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardián y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Arreglen cristianamente, correctamente. No dependan del juicio que los obliga a arreglar. Ustedes ya saben lo que está bien. Hagan lo que está bien. Versículo 27. Ustedes entran en otra temática, la temática del adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Alguien puede decir, bueno, pero uno va por la calle y mira, si la gente está en la calle también. No, pero dice, y la codicia, o sea, es una mirada más permanente, es una segunda mirada, es una mirada intencional. Claro, parece que no hubo un contacto físico y no lo hubo, pero hay un contacto en el corazón y en la mente. Y Jesús dice que eso también es pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Mejor es perder una parte y no que todo el cuerpo vaya al infierno. Está queriendo decir, si el problema es la visión, corrige tu visión. Vamos a ser respetuosos del plan y del proyecto de Dios. Sí, para las leyes el adulterio se consuma en el acto físico, pero para Dios podemos adulterar desde el pensamiento, desde los sentimientos, desde lo que abrigamos intencionalmente hacia una persona que no estamos en condiciones de hacerlo. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. A veces la vida ya te encuentra como están las cosas, pero yo ya estoy así, pero el plan de Dios fue hacer del matrimonio un hombre, una mujer, una pareja para siempre. No es por cualquier motivo que podemos romper ese voto matrimonial. El único motivo en vida que Dios acepta es la infidelidad o el adulterio de uno de los dos. Versículo 33. También allí habla de los juramentos y que no tenemos que faltar a los juramentos y cumplir las promesas. El versículo 38 dice, era ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que vayan un poco más y si alguien les pega en una mejilla, pongan la otra, sean respetuosos, sean compasivos con los demás. Si alguien te obliga a llevar una carga por un kilómetro, llévala por dos. Y el versículo 43 en adelante habla del amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a los enemigos y oren por los que los persiguen. Difícil, ¿no? Pero es que cuando el amor de Dios llena la vida, hasta impacta incluso hacia los enemigos. Y si solo saludamos a los hermanos, ¿qué tiene de gracia eso, no? Si hasta los gentiles lo hacen. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Está hablando del amor. Y así como el Padre ama en perfección, amemos en perfección por su presencia en nuestra vida. Esta es la primera parte del Sermón del Monte. Usted lea y relea este capítulo y va a ser bendecido y rebendecido. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por aquel sermón que predicaste y que llega a nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a volver a leer este capítulo y a aplicar todos tus conceptos. Ayúdanos a ser los hijos fieles y dichosos que tú esperas que seamos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la compañía. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.